Estás escuchando un podcast de Héroe. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy estoy con Lorna.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Leti?
Bien, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a estar hablando de, me pongo de pie, pero metafóricamente, de un peliculón, porque vamos a estar hablando de Relatos Salvajes del 2014 de Cifrón.
Otra vez Cifrón en este camino del cine nacional en el que elegimos películas, como decían los chicos en el episodio de Tiempo de Valientes, no porque sean nuestras favoritas, sino porque creemos que han marcado hitos o que son importantes a la hora de hablar de la importancia del cine nacional como industria, como parte de nuestra identidad nacional. Y creo que Relatos Salvajes, si hay algo que grita es argentinidad al palo por todos lados. No sé si estás de acuerdo, yo creo que sí.
Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, no solo de la forma en la que nos vemos en el mundo, sino cómo nos vemos nosotros como sociedad. Sabemos que el cine es muchas veces una forma de relatar nuestra propia sociedad y también vendernos al mundo. Pero particularmente Relatos Salvajes tiene tantas cosas que decís, mi país y cómo somos nosotros, que es tremendo, es tremendo.
Sí, porque yo confieso que nunca la había visto, la vi para grabar el podcast por cuestiones X, básicamente, porque era una pelotuda prejuiciosa. Cuando estrenó en su momento estaba todo el mundo hinchando los huevos con Relatos Salvajes, filmame esto, Néstor, y yo como, fue el anti-FOMO
sí.
De decir, me están hinchando mucho los huevos, y dije, no la voy a ver, y cuando empezamos a hablar esta posibilidad de hacer este camino, dije, le voy a dar la oportunidad a Relatos Salvajes, y la verdad es que he disfrutado de una gran película que me dio un formato que me gusta mucho, que es el antológico. La verdad es que lo redisfruto, me gusta mucho la manera antológica de contar, con una hilación de cosas que tienen entre cada historia, que tiene su base en Cuentos Asombrosos de Spielberg. Yo cuando lo vi dije, tiene todo el sentido, absolutamente. Que tienen como un rasgo en común que si escarbás a veces un poquito o a veces poco más, encontrás las raíces en común. Y Cifrón tenía esta idea de contar historias, tenía como este rejunte de historias a las que decidió darles el mínimo desarrollo para hacerlas explotar en el clímax y de ahí armar toda esta serie de cortos en un solo largometraje. Me parece una idea brillante que no se explota mucho en el cine nacional, a diferencia, por ejemplo, de Historias Mínimas, que es otro tipo de película, con otro tipo de tono, pero que no solemos ver mucho del formato antológico en el cine nacional. Y es una película que la pegó en todos lados, nivel, fue nominada a Mejor Película para los premios de la Academia.
Así es. Al número 2015, sí, lo perdió. Bueno, cosas que pasan, ya lo sabemos.
Sí, encima con la película Ida, que es polaca, que yo me acuerdo que la vi, fue como, con esto perdió, pero bueno, cosas que pasan. Ese año fue un año rari para los Oscars.
Fue rarísimo. Igualmente, internacionalmente, muchas veces, cuando a X actor o actriz le dicen, che, ¿conoces algo de cine argentino? ¿Te gusta algo de cine argentino? O mismo cuando le preguntan por una película X internacional, Relatos Salvajes suele estar entre esas listas. Sí. Llegó a ese punto. Bueno, hoy Cifrón también está haciendo una carrera en Hollywood, lo sabemos, pam, pam, pam. Y fue un puntapié muy grande esta peli. Cuando estábamos mencionándola de que se podría llegar a hacer, y vos habías dicho, yo no la vi, internamente te juro que yo dije, la va a amar. Le va a regustar sí. Por esto justamente, porque es antológica y porque es coral. Y algo que nosotras solemos rescatar de estas clases de producciones es justamente eso. Cuando tenemos muchas historias, pero que tienen algo en común, un hilo conductor, y que terminan haciendo un producto súper redondito y súper interesante de ver también.
Es que eso es lo que tiene, no te da respiro, porque si bien podés ir pausando, por ejemplo, no sé, yo en ese momento me tenía que bañar, esperé a que terminara la historia del Bombita, me fui a bañar y seguí mirando, o sea, eso está de avanzada para los tiempos en los que vivimos ahora, porque hace 10 años no existía TikTok, por ejemplo, como al consumo cultural. Relacionando con estas declaraciones de Millie Bobby Brown de que no mira películas porque no puede prestar atención, creo que a todos nos está pasando que nos cuesta el prestar atención a las cosas, salvo que vayamos al cine, en la que no nos queda otra, pero yo a mí me pasa que me pongo a ver una película en casa y dura 2 horas y tardo 4 en verla. Porque,
sí.
Porque agarro el celular, porque boludeo, porque voy a hacer un mandado, porque qué sé yo. Y me parece que este formato antológico tiene eso a favor, de que podés ir viendo las historias por momentos o por partes o en tandas y eso no te quita el disfrute, pero a su vez después cuando termina es como que terminás haciendo una síntesis de decir, bueno, ¿qué es lo que encuentro como común denominador acá? Que lo estábamos charlando antes de grabar. Y me parece que es muy interesante ver la idiosincrasia argentina ante la burocracia, ante la corrupción, qué cosas festejamos versus qué cosas nos indignan. Por ejemplo, en la historia del Bombita, que a un tipo que reventó un auto en un estacionamiento, pero no hubo víctimas, lo aman hasta en la cárcel, versus el personaje de Oscar Martínez, Mauricio, en La Propuesta, que vos decís, no puede ser tan hijo de puta. Y que terminás viendo la corrupción policial, la corrupción de funcionarios. Entonces es como que decís, me dan ganas de agarrar el matafuego como el Bombita y ir a romper todo en muchas ocasiones. Y pensaba en esta cuestión de que siempre se decimos, los argentinos estamos acostumbrados a hacer cola para todo.
Sí.
Y que estamos acostumbrados a que de nuestro tiempo se tomen y que él reclame su indemnización por el tiempo que le hacen perder, además del dinero.
Es brillante eso.
Eso me quedó repicando porque lo pienso siempre que voy a hacer un trámite a cualquier lado. Digo, y el tiempo que requiere este trámite para el cual puede uno tener razón o no, pero el tiempo no lo sabemos valorar, no lo valoran otros como el tiempo valioso de cada otra, de las otras personas. Y me parece que en ese sentido todas las historias tienen como cuestiones temporales importantes, que el tiempo afecta de determinada manera. Porque el timing de que te enteres de que en tu casamiento te está cagando tu reciente flamante marido, el timing de agarrar un pelotudo en la ruta que te cruce el auto y no te deje pasar.
Justo.
El timing de que justo caiga al lugar en el que estás trabajando el tipo que hizo que tu papá se suicide, o sea, en todas las historias.
Sí, sí.
Y bueno, no sé si querés comentarnos algo de quiénes trabajaron en la peli antes de que arranquemos a analizar cada una de las historias.
Dale, tenemos un elencazo enorme. Y después voy a retomar algo que mencionaste de justamente la dualidad entre Bombita y La Propuesta. Después voy a un pin acá y voy a retomarlo. Pero como para que tengamos un paneo, sí, están... Cuando uno piensa en una película de cine argentino y dice, ah, seguramente está XX y X actor, sí, están todos acá y todos hacen un laburo excelente. Honestamente, yo tengo mis reservas con Darín, lo he dicho, ustedes lo saben. A mí nunca me termina de cerrar, pero acá como Bombita me parece brillante.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Es como que en los últimos tiempos es el único actor que está como posicionado para hacer de cualquier cosa.
Sí.
Mientras que, qué sé yo, yo pienso Oscar Martínez es un actorazo, aunque dicen que como tipo no es tan copado, entonces por ahí eso tenga que ver.
Puede ser, sí. Pero, a ver, tenemos a Darío Grandinetti, que es...
Grandinetti, que es un grande.
Es un grande.
Rita Cortese, que es una grosa también. Julieta Silverberg, que yo la tenía poco vista, y digo, ah, esta piba.
Está también Mónica Villa.
Mónica Villa, que esperando la carroza, o sea.
Sí, o sea, son nombres que realmente uno dice...
Es Baraglia, sí. Boluda.
Este es Baraglia. Esta es Baraglia del 2014 que, uff.
Uff, sí.
Este será mi comentario sobre
el apantallo, tema. Me apantallo.
Y, por supuesto, está Erika Rivas.
Reina.
Está Erika Rivas y está Diego Gentile como esta pareja de toxi loquitos que tienen una química tan
total.
Peculiar.
Sí.
Que te pone un toque la piel de gallina y decís, che, no estoy tan cómoda con lo que está pasando, pero sí.
Igual es como, no me esperaba ese final ni a palos, pero digo, no podía pasar otra cosa que no fuera esta. Después del desconche que es esa boda, o sea...
¿Era eso o se mataban?
Es que yo pensé en un momento que se iban a matar. Que iban a pelear en la terraza y se iban a terminar los dos cayendo por el costado del edificio. Y no, y terminaron garchando arriba de la torta, pero era uno. Los únicos finales posibles eran esos, me parece.
Me gusta que en eso igual ahí Cifrón hace una tonada medio shakespeariana. Que termina con una boda y todos no felices y contentos, pero termina en una boda. Después de todo lo que pasó,
sí.
La peli está dividida en 6 historias, tal como dijiste, 6 antologías, que particularmente a mí, siempre lo conversábamos antes, siento que en todas no solo está este hilo conductor que vos mencionabas de la burocracia, de cómo también el argentino reacciona a determinadas situaciones, sino que para mí tienen todas una emoción muy fuerte que está
Sí.
latente. En la primera, que es la de Pasternak, Pasternak le dicen acá, es esto de la venganza con todos los que me hicieron sentir mal. Pero después en la que le sigue, que es la de las ratas, tenés la venganza, pero a la vez tenés esta, no, no es la casi compasión de una de ellas, pero sí le entra el remordimiento.
Sí.
Hasta que dice, no, bueno, ya está, lo estamos haciendo, listo, hay que seguirla hasta el final y fue. Entonces ahí tenés venganza y una más. Entonces como que de cierta forma todas van repitiendo una de las emociones de la anterior. En la de
Sí.
Bombita está esto de la ira contenida hacia justamente la corrupción, que tuviste la corrupción en la anterior también. Entonces como que va decantando un poquito también en estos, ¿no?
Sí, como que van goteando. La del anterior y la subsiguiente.
Sí, siempre la tomé de ese lado porque es casi imposible, por más que sea una antología o que sean historias distintas y separadas y que sea un elenco coral, pero nosotros como espectadores siempre estamos buscando tal vez que haya una referencia, el famoso easter
Sí.
egg.
Sí. Claro, bueno, yo encuentro también en determinados elementos, objetos, el matafuego como objeto que tiene participación muy importante en dos historias por lo menos. El auto, como ya sea como arma, como medio de transporte, como medio de venganza.
También como fin.
Sí, porque también en la historia de la propuesta el auto es clave, que sea un auto nuevo, un auto. Bueno, en la historia de Sbaraglia también, que sean autos nuevos, que hay que probarlo, hay que pisarlo, y en ese transcurso se genera el conflicto a raíz de que el auto sea esta máquina que nos permite transportarnos, pero también significa un símbolo de estatus social, de que Sbaraglia le diga negro resentido porque no tiene el auto que él tiene, cuando pasa a ese que yo le digo, a esos autos les digo tipo autosecuestro, al que te encuentran en la ruta. Les digo, para mí son autos, son secuestros.
Autosecuestro, bro, sí.
Y el hecho de también de hacer patente, valga la redundancia, las patentes de cada auto, que siempre te digan, te saqué la dirección por el nombre de patente, o que la patente del auto tenga sangre,
Sí.
que también el auto suele ser para los hombres una extensión de su pene, en mi humilde opinión. Creo que hay una relación intrínseca de muchos de los hombres con sus autos. Lo digo porque en mi familia es así. Mi papá, si me escuchara, estaría. Mi papá decía, yo, si me falta el auto, siento que me falta una parte de mi cuerpo. Mi papá no iba a hacer un mandado de 2 cuadras si no iba en auto.
Claro, es que suele ser una extensión, sí.
Y así como que noto pequeños objetos, y bueno, y un dato que me desfiguró la cara fue cuando el Bombita fue a comprar la torta y la torta de Coral le salió en 2014 360 pesos, me quise matar.
Impensado.
Que aparte le dice como que es importada esta torta, qué sé yo.
Es el famoso que rompimos.
Claro, y digo, 360 pesos no te compras ni medio alfajor hoy por hoy.
No, de hecho, una torta de casamiento hoy debe estar arriba de los 100.
A la mierda.
Creo que arriba de los 100 tranquilamente, porque tenés que pensar en los materiales, en el envío, o mismo si lo vas a buscar, no importa, porque tenés que pensar en el envío de los materiales, o sea, en el gas
Sí,
que
en
se
todo.
usó. No, no, para mí está arriba de los 100
A
hoy.
la mierda. Sí, no, no. Eso fue como un golpe durísimo de realidad.
Es terrible.
En 10 años es como decís, no, no puede ser. Pero bueno, Argentina.
No lo entenderías.
¿Qué es parte de ser Argentina? Y tener inflación es parte de nuestra esencia, o sea, vivir un proceso inflacionario zarpado cada 10 años como mínimo, también es parte de nuestra argentinidad esto que nos estamos dando cuenta ahora.
Sí, y que es loquísimo verlo igualmente en producciones. Porque no sé si, probablemente al resto del mundo le pasa, sí, obvio. Pero a nosotros siempre nos toca muy, muy de cerca cuando se mencionan temas de plata. En che, mirá lo que
Sí.
salía. La entrada de cine es 5 pesos. Y vos decís, ¡arre!
Arre, me salió 6.000 pesos y iba a haber de una.
O sea, hoy no existe, ni siquiera existe el billete de 5 pesos.
No, ya no existe.
Hay una charla que ellos tienen en el de la boda, que están en la terraza, que ella le dice: voy a divulgar tus secretos por Facebook. Y decís, ¡Facebook!
Facebook. Sí.
¡Facebook! ¡Por Facebook! son esas cosas. No,
que
cosas.
También dice que mi compañera del secundario con las que me reencontré por Facebook también dice.
Sí, es que 2014, Facebook estaba re latente.
Es que yo re que tuve juntada con lo del secundario porque nos encontramos en Facebook tipo 2014.
Hermoso.
O no, sino antes, me parece que fue en 2012, pero por ahí. Y fue como, sí, Dios mío, cuántas redes sociales ya han pasado por abajo de ese puente.
Es impresionante y que hoy, en términos de viralización y mismo de divulgación de secretos, no pensás en Facebook.
No, hoy en Facebook pensamos las señoras de Facebook. Es la app que usa mi mamá, que usa una abuela, que es una tía grande. Bueno, mentira, porque mi mamá usa Instagram y usa Twitter también, así que no.
Lo que pasa es que es moderna.
Mi mamá es remoderno, mi mamá usa Tremio. O sea, dale.
Olvídate, ya está. Pero lo pensás en esos términos mismo de cómo ellos llevan a ese límite de mirá que ahí ya en el 2014 ya teníamos las redes sociales haciendo ahí un pulleo de forma... No se mencionan, sí, ¿sabes qué? En la del jardinero, en la de la propuesta. Que yo creo que ahí, sí. Hoy, si la traes por ahí al 2024... Ahí tenés la cantidad de teorías que se tuvieran hecho en TikTok.
En Twitter.
El footage de todas que se puede hacer en Twitter. Sí. O sea, te sacan la chapita así. Ya que lo mencioné, lo traigo. Creo que es uno de los que más me choqueó. Y vos decís, tenés uno en el que matan a alguien con veneno de ratas. Sí.
Pero el que muere no es un inocente.
Sí, exacto. Y acá me choqueó un montonazo. Yo creo que es el... Cuando la vi por primera vez, dije, uff, qué fuerte. Porque te meten también el tema de la justicia por mano propia que vos mencionabas. Y acá, si bien ninguno era full inocente...
No.
El que termina muriendo de cierta forma, sí. Y te choca un montón eso.
Es el único inocente. O sea, se estaba prestando también por el poder que ejerce el que tiene dinero por sobre quien no lo tiene.
Por supuesto.
El tener o no tener, la desigualdad social, que sea el casero... al que ponen como el chivo expiatorio, que sea el casero, y el tipo, y, o sea, la oferta nace del tipo, de Mauricio. Después, cuando ve que empieza a largar dólares y dólares, es que le pide el departamento. Un departamento en Mar de Ajó le pide, mi vida. No es que le está pidiendo un departamento en Nueva York.
No, es impresionante. Y mismo el número que le tira a Mauricio, esto de decir el millón de dólares si se lo reparten. Yo me acuerdo que en su momento leí un par de análisis y que decían, no, pero acá también te está diciendo que el rico no tiene en dónde apoyarse porque la avaricia. Era como, ¿qué carajo está haciendo este análisis?
Yo ya estoy dudando de cómo hizo la plata. O sea...
Exacto. Te llega a un punto que decís, y llega a este límite para que al hijo, que es claramente culpable, que nunca se iba a ser responsable, y que mismo él fue y le dijo, mirá que maté a una mina, aparte agravadísimo, una mina embarazada.
Sí.
Y que decís, y que el chabón diga, no, bueno, ¿sabés qué? Mi primera, sí, vamos a hacer que otro tome tu posición. No, man, para mí ese es uno de los más fuertes.
Sí, es fuertísimo.
Socialmente es uno de los más fuertes.
Sí, a nivel crítica social me parece que es el más fuerte de todos, porque también la desigualdad económica se ve en la desbaraglia, con esto de los autos y de que si me envidias el auto.
Sí.
Pero el nivel de escalada, creo que como escalada de violencia, el de ese cortito, el de la ruta, es como, me lo imaginé tranquilamente como si fuera una road movie, esas típicas de la que viene o película de terror en la que viene el camión y vos no ves el conductor y que te persigue y se te parece adelante y te parece atrás. La escalada de violencia de esa historia
tremenda.
Todo para que terminen deduciendo que es un crimen pasional, que lo es.
De cierta
porque
forma
lo
es. Sí.
Porque los dos terminan, o sea, tan de varón ese tipo de cuestión. La vi tan de varón, boluda. Como...
¿Sabes que sí? Mismo esto de cagón y el otro está llamando a la policía, pero sos un cagón. Y pero yo te estoy denunciando, está blindado mi auto. Rey,
claro.
Corre.
Se pone a cagarle en el parabrisas, a mearle. Que es como lo peor que puedes hacerle a alguien. Sí, marcar territorio. Totalmente. A lo básico animalístico. Bueno, sí. Igual sí. Pero y a lo que te lleva... Yo creo que eso debe ser a lo que se refieren con insanía temporal cuando vemos en las series, en las películas yankees. Yo creo que se refiere a situaciones como esta.
La furia en el camino, sí.
Sí, porque no es lo mismo... que la del avión, el primero de los relatos que es súper cortito, pero abre con todo, el de Pasternak, que es cuidadosamente planificado, que invitó le dio pasajes a todos los que en su mente les habían cagado la vida, desde la exnovia que le metió los cuernos con el novio, hasta el que le cagó la carrera musical, a la maestra que le hizo repetir de grado, como que todo, o sea, el momento en el que se empiezan a dar cuenta que todos conocen a Pasternak,
Es
es como, de,
terrible,
no, y no
bro.
me la vi venir ni a palos, hasta que se levanta Grandinetti y dice, che, ¿quién más conoce a Pasternak acá? Y se levanta todo el avión y dije, Y la mina viene a decir, no, porque el comisario de a bordo no nos deja abrir la puerta. Y dije,
Y
no.
es el, uff,
Y la
ya está.
resolución de cómo las ves a los dos viejitos, que pobres, la verdad, pobres, y se les viene el avión y ahí te cortan títulos. Es fascinante. Qué manera de empezar una película,
Sí.
realmente.
Aparte de eso, tiene un muy buen gancho de inicio. Porque ya el hecho de que te sitúe en un aeropuerto, una mina que dice, bueno, ¿cómo me puedo aprovechar también de esto que yo no lo compré, sino que me
Claro.
llegó? ¿Cómo me puedo también aprovechar? Es como que te vas situando y decís, che, ¿a dónde va esta peli? Hasta que llega a ese punto y ves que el avión se está cayendo y decís, uff, ahí va esta peli. Pues van escalando, escalando, escalando hasta el clímax total. Que es el último, que es el de la boda, es tremendo. Yo creo que desde principio a fin, no sé si es mi favorito, probablemente sí, pero de principio a fin, la narrativa que tiene Erika Rivas en modo full, traicionada, desolada, y el
Despechada total.
cambio, sí, tal cual, el cambio que tiene, y tiene un momento que de hecho me lo anoto y cada vez que lo veo digo, ahí viene. Que es cuando están en la terraza y ella le tira un no sabes con quién te metiste y
Sí.
aparecen los truenos. Y decís, oh my gosh, sí, it's happening. Es tremendo.
A mí me pega cuando le dice en un momento que, cuando está hablando con el chef, digamos, o con la persona del servicio de catering, que se lo termina
Mierda.
garchando, que no entendí, que yo no pensé que se lo fuera a garchar, pero sí, igual sí, reina, te banco, y le dice, no sé si es mi hombre, es un pelotudo. ¿Quién nos encontró diciendo esa frase? Quien no la haya dicho, que le tire la primera piedra, yo no puedo. Yo no puedo, boluda, no puedo tirar la primera piedra porque yo lo he dicho. Y es así.
Si hay un hombre involucrado, probablemente esa frase estuvo. Pero es terrible la forma en la que va escalando, la ira de todos y cada uno de los cortos hasta este
Sí.
clímax total. Y mismo la resolución de decir, bueno, nos desquitamos y la realidad es que somos el uno para el otro, porque estamos tan locos como el otro.
Sí. Es que a mí me pasa en el del casamiento que yo creo que ella tenía como... No vas a revisar el celular si no tenés sospechas. A ver, no copias un teléfono por las dudas. Es como, en algún punto vos tenías una sospecha de que te estaba cagando y justo se da que en el día de tu casamiento, cuando ves saludarlo, la ves saludando a una mina, a una compañera de trabajo, se te prende el foco y llamás por teléfono al profesor de guitarra, entre comillas, y te atiende este minón. Es como un montón, es como un montón. Yo creo que ya había una cuestión de una relación no sana ahí entre ellos dos, como tantas otras relaciones que siguen su camino teniendo un montón de problemas de este tipo, ¿no? O incluso peores. Pero es como que al final es sí, decís, son tal para cual, son tal para cual, porque él la encontró garchando con el cocinero, o sea, en la terraza. Esa parte, cuando vi el zapato dije, chao,
Ya
o
está.
sea, ya está.
Me gusta que igualmente primero miran a ver si no se tiró.
Eso, sí.
Tipo, hacen el check-in ahí y después es como, no, me parece que hay gemidos de fondo. Uf, qué cagada lo que está pasando. No, pero es todo tan caótico. To en general.
Aparte, en esa historia me parece también es en la que más se la juegan con las cámaras, que tiene juego de cámaras más jugado, una apuesta más atractiva cuando tiene la puerta, cuando ella está saliendo y que está la puerta como protagonista. Y que la cámara está montada en la puerta y hace ese efecto Breaking Bad, digo yo, de que la cámara se queda quieta y se mueve el objeto que la sostiene y eso te da otra profundidad de campo, como que te deforma las imágenes un poco, porque no tiene grandes cosas a nivel de puesta en escena, digamos, no de puesta en escena, sino como trabajo en la cinematografía, si bien tiene muy buenos planos, el plano de ella contra las luces de la ciudad en el techo, ahí en la terraza, está buenísimo.
Mismo el plano yo digo Furia en el camino. Para mí iba a quedar como Furia en el camino de los enamorados. El plano de él con la barreta.
Sí.
Parado y el puente de fondo. Que aparte decís, todos conocemos ese puente.
Sí, todos hemos estado en ese puente. Todos de hemos alguna pasado. Otra manera.
Es loquísimo. Tiene unos planazos excelentes. Sí. Y de cierta forma, igual es una peli muy simple. Vos la ves y decís, se puede haber hecho tranquilamente con dos mangos. Y es alta producción.
Porque lo que uno diría que lleva más efectos por ahí es la parte del avión, de...
Las explosiones.
Las explosiones, porque explotan no uno o dos autos en la peli.
Y un edificio.
Explota un edificio. La verdad que está bueno, pero no me parece que sea rupturista. Tampoco lo necesita, o sea, no tiene por qué serlo. Porque el fuerte reside en la historia, en este caso. Más que en la parte visual, ¿no es? Yorgos Lanthimos jugando con un ojo de pez.
Claro.
Estamos jugando con otro tipo de efecto, con el efecto de las historias en sí y de encapsular una identidad nacional en estas historias que, como venimos diciendo, tienen el sello Argentina de la A hasta la otra A, pasando por todas las letras intermedias en cada uno de sus relatos.
Sí, me encanta eso también, que podamos tener esta clase de representación un poco más burda y también bizarra.
Sí, sí, porque también estábamos acostumbrados a que el cine argentino fuera reconocido en el exterior. Por ejemplo, la primera película argentina en ganar el Oscar, no la primera nominada, es La Historia Oficial. Yo creo que la gran manera de exorcizar a nivel cultural lo que nos pasó como sociedad durante la dictadura cívico-militar de los años 70 salió mucho por el cine, por el lado del cine. Y yo creo que en algún modo los japoneses les pasa lo mismo con la Segunda Guerra, que siguen contando historias que tienen que ver con ese tipo, con las secuelas que le dejó ser los perdedores y los que recibieron los dos bombazos. Yo creo que nosotros tuvimos que pasar estos 40 y pico de años que hemos pasado hasta ahora, que se cumplieron 48 ahora, para poder empezar a sanar como sociedad, como para permitir que ahora venga gente a reivindicar todas estas mierdas que pasaron y que vengan a negar que estas cosas pasaron o que si fueron 30.000 y como esa chicana pelotuda, así hayan sido 5, no me importa. Me parece que el recorrido de nuestro cine nacional tuvo que hacer todo ese proceso de exorcizar.
Por supuesto.
Todo ese daño que sufrimos y con este tipo de películas es como, o Tiempo de Valientes, como hicimos en el episodio pasado, es como decir, bueno, estamos sanando como sociedad, podemos permitirnos contar otra parte de nosotros. Y me parece que es súper sano y saludable, no solo para nuestra identidad colectiva, sino para nuestro cine, nuestro arte, lo que nos da el valor de ser uno de los cines más reconocidos del mundo, de poder con recursos de 2 pesos hacer peliculones. Ya supimos lo que fue cuando Acecha la Maldad a nivel internacional, con loas de grandes directores. O sea, me parece que cuando empezamos a darle un poco de rienda suelta y de alas a las historias que queremos contar, somos unos grandes contadores de historias.
Sí, es que tenemos una narrativa súper exquisita y que vayan surgiendo estos momentos en nuestra historia en los que se dé el lugar propicio para que se puedan contar, también es súper importante para nuestra cultura. Porque no solo está este tema de la sanación, sino también está el crecimiento cultural que vamos teniendo con esta clase de producciones. Y eso es fundamental y es súper importante para la construcción de nuestra propia identidad social y cultural.
Y sí, porque también yo pienso, bueno, en otro gran director que ya no está con nosotros, que es Bielinski, que se mandó 2 de esas películas que tengo en mi panteón, que son 9 Reinas y sobre todo El Aura. Cuando vi El Aura dije, no puedo creer la película que estoy viendo, esto es una obra maestra, esto es una genialidad. Porque hablando del Darín que sí me gusta, en esa película, haciendo un personaje tanto, nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero digo, tan contrapartida del Bombita, ¿no? Ahí es cuando entiendo por qué lo eligen para los proyectos, más allá de después la omnipresencia que un poco termina siendo como la sobreexposición, pero digo, los matices que tiene el tipo y por eso lo eligen tanto los directores como para trabajar con él, ¿no?
Es que también el tipo se hizo un renombre. Podemos tener nuestras diferencias, si nos gusta un poco más cómo actúa.
O sea, Tarantino conoce a Darín y te habla de Darín.
Es una de las cosas que me encanta A mí, si me encontrás en un bar tomando un vinito, probablemente esa sea una de las anécdotas que te tiré. Tipo, ¿sabías que Darín y Tarantino se conocen? ¿A quién le importa? A mí me parece súper relevante a mi vida. Y soy una persona que no es fan de Darín.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Darín es uno de esos que nos representa en el mundo, lo mismo que es Sbaraglia.
Sí, son de ese
Claro,
calibre de
¿sabes qué
señores
estuvo con esta
actores.
clase de directores que todo el mundo conoce, aunque sea de nombre? Y eso también es una forma de venderse al mundo y es también una forma de exportar nuestra cultura.
Sí, totalmente. Además, bueno, hasta no hace mucho teníamos a la número 2 de Marvel Studios, que era Argentina, en Victoria Alonso. Tenemos a Lucrecia Martel, que particularmente su cine no me interpela, pero que es una mina que tiene un carrerón y que también labura con las condiciones con las que se hace cine en Argentina. La creciente figura de Demián Rugna, de Cuando acecha la maldad, y así podemos seguir nombrando un montón de directores y directoras que están haciendo lo suyo. Me gusta también que haya cada vez más narrativas jóvenes. Lo que es, bueno, lo mismo lo que hizo Santiago Mitre con Argentina en 1985. Creo que somos un gran semillero, tenemos un montón de producciones excelentes y la verdad que ver que quieran desbandar esto me destroza, porque nuestro cine es de bandera, literalmente nuestro cine es de bandera.
No hay una de las producciones que no la sientas de esa forma. Te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos. Entiendo a la gente que dice por ahí, uy, no, no me gusta el cine argentino. A mí me pasó. Me pasó cuando era chica. Después, a ver, empecé a adentrarme y hasta que encontrás la película y hasta que encontrás el género y la narrativa argentina, que te empieza a interpelar.
Pero como con cualquier tipo de historia, no te van a gustar todas las producciones estadounidenses y todas las producciones coreanas o todas las producciones hindúes o japonesas. Yo también en su momento tuve ese prejuicio de, ay, películas argentinas, hasta que empecé a ver y empecé a entender también qué es verse reflejado en el cine, desde la identidad nacional. Eso es lo que me pasó. Me pasó la primera vez con La Tregua, que es una de las películas que atesoro con todo mi corazón. Pero bueno, volviendo a Relatos Salvajes, que era lo que nos convocaba.
Pero está interpelado en todo lo que estuvimos hablando porque es también una crítica social. Así que está.
Sí, totalmente. Tengo una pregunta para hacerte.
Ok.
La tengo anotada y todo, porque cuando estaba viéndola quería hacértela. ¿Te ves capaz de cometer alguna de las acciones de alguno de los personajes? O sea, si tuvieras en esa situación, ¿harías lo que hizo alguno de los personajes?
Es
Con
difícil
una mano en el
esto, ¿eh?
corazón y siendo completamente honesta.
Es complicado, es complicado. Pero no lo sé. Creo que no. Pero el tema es que, llevado al límite y
Claro.
a este costado más salvaje de lo humano, que es donde perdemos prácticamente la humanidad, entonces sería más bien a este costado más salvaje que tenemos, no lo sé. Mi respuesta hoy, en una situación totalmente chill, es no, no creo. ¿Por qué? Porque estoy en mis cabales y no tengo una de las motivaciones que tienen. Sí las entiendo. Y creo que eso es una de
Sí.
las cosas que más nos afecta, porque también nos pone como espectador en esta pregunta de, che, ¿yo haría eso? O... Y te deja la duda, te deja picando, porque no lo sabes
Sí.
hasta no tener una situación de tal. Así que no, no creo. Soy demasiado relax.
A mí se me ocurrió la pregunta porque me di cuenta que yo reaccionaría como reacciona Sbaraglia.
Okay.
Y por eso mismo yo tenía carné de conductor y decidí dejarlo vencer y no renovarlo porque dije yo puedo llegar a ser un peligro al volante porque me calentaría por todo y viviría peleándome con la gente en la calle. Porque a mí si un pelotudo se me pone en la ruta y no me deja pasar, yo sería del que lo quiere pasar y decirle la concha de tu madre. Y siendo mina también sabes que estás en desventaja al frente del volante. Entonces es como... También nunca sabés cuándo puede haber un loquito que tenga un arma o cruzarte con un loco de mierda como el que se cruza él. Y también me he visto en la situación del bombita y no reaccioné como él. Eso también tengo que decirlo. Me he visto en la situación de tener que comerme una injusticia a nivel burocrático, tener que comérmela doblada por la civilidad, por esto que decimos de nunca llegan tan al límite las situaciones, pero decís, acá estaría para poner una bomba. O sea.
Claro, creo que va por ahí. Justamente con el de Bombita, todos nos vemos un toque representados y por eso está tan bueno también que el relato tenga esa incorporación de lo que se mencionaba en Twitter o lo que se decía que todo el mundo de repente lo estaba
Sí.
levantando y tipo, Bombita sos un héroe, Bombita sos lo más, pim pum pam.
Pone una bomba en la FIP, le ponen en un momento.
Terrible. Porque creo que
Igual sí.
todos, como argentinos, nos hemos visto en esa situación. Entonces hay, pero nos hemos visto en esa situación y es algo que se nos cruza por la cabeza y no lo ejecutamos.
No sé si una bomba, pero para agarrar el matafuego y darle al
Te
vidrio.
calentás, sí, llega un punto que
Aparte
decís,
con el
dale.
empleado público sobrándote, a ver, la pasamos todos. Y el que no la pasó está mintiendo,
Nunca hizo un
porque
trámite el que no, es
nunca hizo un
mentira.
trámite. Por eso digo, vamos a por las cosas online porque nos ahorramos un montón de calenturas, o sea.
Te peleas
Pero.
con un robot de última. Igual les pido, porfa, traten bien a los online, porque hay gente muchas veces del otro lado.
Sí, no, en realidad todos tendríamos que tratarnos bien a todos. Ese es
Siempre.
el tema. Tendría que haber respeto y empatía por todos los lados. Lamentablemente, por circunstancias X, no las tenemos. Y en este caso la peli lo lleva al paroxismo, pero todo, es lo que decimos, todos tenemos ganas de cagar a piñas a alguien. Pero también yo veo el precio que paga el Bombita por sus acciones. Se queda sin laburo, lo escrachan en el diario, la mujer lo lleva a juicio de divorcio, la abogada del divorcio lo está sobrando. Para que después termine pasando lo que pasa, me encanta que justifiquen que. Como que uno de los elementos de la acusación es, como él era un experto, sabía cuál iba a ser el radio de la explosión y por eso sabía que no iba a haber víctimas. O
Eso es
sea,
excelente igual. Está todo calculado.
todo el tipo de lucubración. Y que sí, por algo era una eminencia en lo suyo el chabón. Pero también estaba como ya en un tono de condescendencia el Bombita, como que hashtag harto le quedaba chico. Que ya con su familia se comportara así también es lo que me daba a entender que este tipo no estaba bien, porque con la esposa tiene unos arranques que tampoco están buenos cuando la esposa le decide pedirle el divorcio. Siempre tenés una excusa, siempre es culpa de otro. Ella le dice en un momento, la sociedad no va a cambiar, vos no vas a cambiar y yo ya estoy cansada, que es el personaje de Nancy Duplá. Y también hay que convivir con alguien así, te digo, ¿eh?
Me parece que ese corto tiene uno de los diálogos más piolas y más sentidos en todo esto justamente social. Tenés esta discusión entre ellos. Las respuestas de él siempre son muy, no sobrantes, pero sí hartas a un límite que
Tiene un
decís.
toque de soberbia, tiene una soberbia el Bombita.
Pero a ver, es un chabón que es ingeniero en
Explosivos.
explosivos. Dale. Pero tiene uno de los diálogos más interesantes todo ese corto. Tiene uno igualmente que es boludísimo y que sí, lo voy a rescatar, que es cuando está retirando la torta y
Sí.
le dice, ¿me das la factura? ¿Tenés factura?
Sí.
Y la mina del otro lado, me vi muy reflejada, quiero que lo sepan, me vi muy reflejada cuando le dice, sí, tengo vigilantes, tengo bola de fraile. Me vi muy reflejada en ese
No,
no,
factura
no, factura de
ticket.
ticket. Y yo estaba como, ah, bueno, me vi reflejadísima. Me sentí también como cuando se hizo viral hace unos años el tema de la piba de los remitos. Me
¡Sí!
sentí re identificada, quiero que lo sepan. Entonces, como que también maneja la comedia cínica a un punto que decís. Fa, esto es cine argentino, esto es cine, men. Es tremendo la forma en la que todo combina tan bien. Es un laburo
Sí.
excelente, honestamente, el que tiene
Es
la
que
peli
la verdad es
esta.
que es uno de los fuertes de Cifrón. Sabe dónde. Ya lo vimos en los simuladores, lo vimos en Tiempo de Valientes, en Hermanos y Detectives. O sea, sabemos que el chabón sabe cómo manejar el humor de una manera magistral. O sea,
El humor y
es
la
un
crítica.
capo. El humor es que yo creo que por eso
Van de la
funciona
mano.
tanto su humor y su crítica. Exactamente, van de la mano y la sabe hermanar muy bien. Eso creo que es lo que pasa sobre todo con los diálogos. Escribe muy buenos diálogos el
Sí,
chabón.
men.
Es muy buen dialoguista. O sea.
Te queremos, Cifrón.
Sí, te queremos, Damián. Ojalá nos estés escuchando. Besitos. Este es el tercer episodio que le dedicamos en camino a una de tus producciones. O sea, tenemos de los Simu. Creo. Yo no. A Delía le llegó el de los Simu. No sé si a Cifrón. Pero ahora tenemos Tiempo de Valientes y esto. Así que, Damián. mandanos un saludo, si nos puede dar una entrevista, restamos.
¿Por qué no? Me parece perfecto, sí.
Para cuando venga la peli de los Simu del año que viene, ¿sabe cómo?
No, pero realmente tiene un manejo de la creación del ambiente, de la narrativa, de los diálogos, que hace una peli que, sí, ¿cómo no va a estar nominada a mejor película?
Y sí, me pasa con la de las ratas, que hasta por momentos maneja como tintes de película de terror. Porque
Sí.
los momentos en los que está el ida y vuelta de que no sabemos si la envenenó o no la envenenó, que ya la mina, el personaje Rita Cortese tenía antecedentes de haber estado en la cárcel, pero no te dice por qué, dice, igual no me lo volvería a hacer o no me arrepiento. Mientras que la pobre piba está que si sacarle o no la comida y el tipo que la está forreando, pero a su vez es el tipo que hizo que se suicidaran su padre y que se quiso levantar a la madre después de haber enterrado al padre a las 2 semanas, hasta que llega el hijo.
La tensión de
Yo
ese
no me esperaba ni
momento.
en pedo la llegada del hijo. La tensión. En ese momento fue muy de película de terror lo que sentí. Me hizo sentir eso. Y es como que no me puse a pensar, pero como que cada una de las historias entra en un género diferente, si se quiere. Más allá de que la definición de la película, cuando se habla de qué género es, se le llama comedia oscura absurdista.
Sí.
Y tiene todos esos elementos, porque también el absurdo tiene mucho. El humor absurdo también no es difícil de hacer y no siempre impacta en el espectador. Tiene que estar muy bien ejecutado el absurdo para que el espectador lo case, porque es muy jodido de utilizar como recurso narrativo.
Sí, y más creo que con el argentino, que nosotros creemos que todo es absurdo, que consumimos el absurdo ya de por sí. Entonces es como que verlo en
Idolatramos
una.
todo por 2 pesos, a Capusotto, a Fabio Alberti.
Exacto. Entonces mismo verlo en esta, en una peli de este calibre, fue difícil, fue difícil. Y supo de cierta forma interpelar muy bien a ese público. Y se ganó no solo al público argentino, al público internacional, al público de la academia. Es un peliculón. Honestamente no tengo cosas malas para decir de esta
No,
peli.
no, es que es excelente de punta a punta, la verdad que lo que veníamos desarrollando durante todo el episodio es así, por lo menos nuestra visión, y creemos que por eso me merecía un espacio en este ciclo dedicado al cine nacional, porque nos, es lo que decíamos, nos identifica como argentinos, identifica las problemáticas que atravesamos, las problemáticas que nos atraviesan hoy por hoy, que nos llevan a estar haciendo este ciclo. De saltar a un gobierno de extrema derecha tipo MAGA, Estados Unidos, con libertarios en el poder, que todavía lo digo y me parece joda, boludo, todavía no lo puedo creer. Es como que digo, ¿cuándo se termina esta joda que empezó con Fantino y quedó? Y todavía no, sigo sin entenderlo. ¿Y qué más argentino que esto, ¿no? Que la contradicción constante, la Biblia y el calefón, la figura de Maradona. Pelearnos si Gardel es argentino o uruguayo, todo lo que nos hace ser lo que somos, desde las discusiones a grandes planos hasta estas otras que por ahí podemos ver más intrínsecas, que tenemos las dualidades, que todo sea un Boca River en Argentina, que nada, que todo sea blanco negro, que no tengamos grises, saltemos de mi país, Another Coloration of Gloria, a este es el peor país del mundo, me quiero ir. O sea, no tenemos término medio, no tenemos descanso.
Nunca tenemos un día aburrido igualmente.
Nunca tenemos un día aburrido
Pero
y nunca
tampoco tenemos un día de descanso.
no tenemos un día de paz. Eso es también. Y si tenemos 6 días de feriado, vienen hijos de puta a decirnos aquí este país no sale adelante porque tenemos mucho feriado. Andá a cagar, hijo de puta. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. O sea, se nota que vos no. Dale. O sea, todo esto es el argentino. Y la verdad es que creo que como para ir cerrando, me parece que pocas películas lo engloban más como esta que es Relatos Salvajes.
Es que aparte puede llegar a tocar todas las aristas y lo hace de una forma interesante que te atrapa de principio a fin, porque por ahí te puede gustar algún relato más que el otro, por ahí te puedes sentir identificado con algún relato más que otro, pero todos de cierta forma te atrapan, todos te enganchan por A o por B, O por el mismo, a mucha gente le puede llegar a interpelar por el lado del morbo, de querer saber, uy, no, pero quiero ver a ver cómo termina, quiero ver qué pasa. O te puede llegar a interpelar por el lado de, che, no, mirá, a mí me pasó algo parecido, qué loco, mirá, si yo hubiera hecho esto. Es como que interpela de todas las formas al argentino. Me parece súper interesante que lo hayamos podido analizar, que nos estemos tomando también el tiempo en rever estas pelis que nos hacen ser lo que somos como argentinos y lo que hace a nuestra cultura en definitiva. Me parece que eso
Sí.
está buenísimo y que del otro lado ustedes también se estén copando y estén escuchando esto y digan, che, tal vez nunca vi esta peli y voy a entrar por esto. Y eso está bárbaro y hay que fomentarlo desde este lado. Nosotros también tenemos ese rol. Y sé que a veces, muchas veces es difícil y decís, uy, como comunicador, ¿cómo me encargo de esto? Haciendo esto, haciéndole llegar tal vez a gente que no conocía de cierta forma el cine argentino, de una forma más amena, tal vez.
Sí, y aparte también, creo que también en estos tiempos posicionándonos en el lugar en el que nos posicionamos, teniendo una postura clara y concisa de qué es lo que defendemos y qué es lo que repudiamos, qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra cotidianidad, nuestras familias, desde lo micro hasta lo macro. O sea, si le va bien al país, nos va bien a todos. O sea, todos estamos mejor, con un clima social mejor. Y me parece que no es momento de tibiezas, porque en estos tiempos en los que se reclama a los cantantes, a los influencers que tomen posición, sepan que nosotros estamos de un lado, es claro, por eso hicimos este ciclo, por eso decimos las cosas que decimos y nos hacemos cargo 100%, porque creemos en las cosas que decimos. Y porque creemos que nuestro país es un país enorme, tenemos un montón de potencial, tenemos todo para ser un gran país, lo somos. Pasa que a veces nos olvidamos o tenemos ganas de que eso no sea así. Y en realidad está en nosotros seguir dándole para adelante y que seamos todo lo que podemos ser, como es nuestro cine.
Hermoso. No, no, no tengo. No puedo. Cerramos acá. No, no puedo. No, no tengo más nada que agregar. Sí. Sí a todo lo que dijo Leti, señores.
Es
Sí.
que necesitaba expresar por algún lado esto y bueno, ya que tenemos la posibilidad de tener un podcast al que por suerte escucha mucha gente, la verdad es que yo no me pongo a pelear con gente en redes porque también uno tiene que mantener la salud mental, pero también hay que tener una responsabilidad como comunicador y me parece que tomar partido cuando hace falta es necesario. No hay que, no hay, no es tiempo para grises, como a la Argentina misma. Va.
Antes de que cerremos, sí, me gustaría que me digas si tenés alguno de estos relatos que sea tu favorito.
Sí, tengo uno que es mi favorito, puede cambiar porque ya yo me conozco, si cambio de serie favorita, de película favorita, cada tanto puedo cambiar de relato, pero me quedo mucho con el del auto, con el de Sbaraglia, con el más fuerte, porque es el que con el que más me identifiqué, y bueno, y con el del Bombita que también, pero la verdad que el de la boda me pareció excelente y el avión es un preludio muy, muy original para esta historia. ¿Vos?
Hermoso, sí. Voy con justamente con el de Pasternak y con el de la boda. Creo que es un inicio y un cierre fenomenal. Te involucra de tal forma como espectador que me encantaron. Me encantaron los dos. Aparte del todo, los límites a los que llegan están muy bien hechos, las actuaciones, la historia. Yo me quedo con esos. Además, Erika Rivas, así que siempre voy a estar donde diga
Igual
Erika
sí.
Rivas.
Y aparte Erika Rivas está del lado del bien,
Sí,
aparte.
siempre, siempre. Tiene, no, además tiene muchas cosas tan interesantes que me quedo con esos dos. Sí.
Bien, ya hemos elegido nuestro relato favorito cada una. Decime, Lor, ¿dónde te contamos en redes? ¿Dónde te seguimos?
Me siguen en todas las redes como @jereislor con H al principio. ¿A vos, Leti?
A mí me siguen como Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. Y al pod, ahora bien hecho claso al final, en el que van a tener todas nuestras redes. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en @CaminoHéroe y en Instagram en @CaminoDelHéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en @SosHéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.